Lo más interesante, desde mi punto de vista, sobre los IVAs, no es solo que el IVA en España es una puta ridiculez. Me parece, sinceramente, me parece una estafa social. El IVA, yo creo que es una estafa social.
Mariano, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alberto?
Muy bien.
Todo bien.
Gracias por hacernos un hueco. Tenemos como 25 minutos porque nos vamos al aeropuerto después de estos días de sea otter fantásticos aquí en California. Hemos estado en Monterrey y Mariano nos ha hecho de anfitrión unos días. Hemos montado en bici y lo hemos pasado fantástico.
Muy bien. ¿Qué te ha parecido la sea otter este año?
Bien, muy bien. Veo que sigue creciendo, que la feria se sigue asentada y un montón de marcas.
Increíble la cantidad de eléctricas que hay ya por aquí, ¿eh?
Las eléctricas se van a comer en el mundo.
No han llegado a ser tan predominantes como los en Europa, pero se den cada vez más.
Sí.
Habíamos montado pocas veces juntos. ¿Qué te ha parecido mi estilo? ¿Te he podido dar caña, cabrón, o no?
No, das caña, claro. Sí. No, hemos montado unas pocas veces, pero muy bien. Aparte que montar aquí en Santa Cruz es fantástico, porque los caminos son, como lo decías tú hoy, que a veces están tan bien hechos que incluso es demasiado de lo fantástico que está todo.
Sí, yo creo que los caminos, aunque fueran una mierda absoluta, como el paisaje es tan bonito, tío, estás atontado. Yo siempre estoy flipado. Yo siempre estoy mirando el paisaje. Más de una hostia me he dado por ir mirando a los árboles, ir mirando los troncos estos de redwoods que hay, pero es así. Es muy gratificante.
Bueno, ahora estás aquí en Santa Cruz, pero últimamente estás todo el día en el asiento 15B de British Airways para España o para entre Santa Cruz y Madrid.
Joder, pues la verdad es que viajo casi tanto como nunca, pero es algo que nunca me ha parecido un problema, todo lo contrario, siempre me ha encantado viajar tanto. Hubo una época en la que tenía casi un asiento reservado en el vuelo British Airways 285, que era el que salía de San Francisco a London Heathrow, salía a las que eran las 16:45 y llegabas a Londres a alrededor de la 1:40 o así.
¿Manías en el avión? Yo tengo muchas, por eso pregunto.
Uf, manías.
Ventanillo pasillo.
Pues todo depende un poco. Si no quieres que te molesten mucho, la ventanilla es la ideal. Cuando volaba, en mis épocas de vuelos más económicos, siempre intentaba conseguir una silla que era la 33A, que era la silla, una silla que está justo detrás de la línea de emergencia. Entonces tenías espacio suficiente para poner tu mochila adelante y medio recostarte. Ese era mi sitio favorito. Creo que he viajado en ese sitio un montón de veces. Es más, con un permanent marker, una vez marqué la ventanilla del avión para ver si era el mismo avión.
¿Qué pusiste, María? ¿A qué ha estado María?
No, puse una marca, tío, puse una raya. Y la siguiente vez que monté en ese avión y tuve el mismo sillón, miré y estaba la raya y puse otra raya. Y creo que llegué a contar 8 rayas en esa ventanilla que les había escrito yo. O sea, les he marcado yo.
Hasta que te vea el auxiliar de vuelo.
Las compañías os engañan, cabrones. No cambian los aviones nunca, es el mismo.
Los limpian, dicen que los limpian.
Desde luego, las marcas que hice yo no las limpiaron, pero fueron como un permanent marker. Que esas,
Al menos no la pusiste con la cuchara, como en las cárceles, que la ponen en las paredes.
Bueno. Todo es posible. Pero sí, me gusta. Manillas, pues no sé. Yo siempre, a pesar de que he viajado tanto, me pongo bastante histérico el día de antes y lo sufre la gente que está a mi alrededor. Pero una vez que ya pasó la aduana, y que pasó, perdón, una vez que pasó el control de seguridad, ya me relajo.
Sí.
Lo que me pone muy histérico es cuando estoy pasando el control de seguridad y tienes gente que no ha viajado tanto como tú, y son un poco, ¿cómo lo diría yo sin ser ofensivo? Son un poco paquetes, ¿sabes? Entonces, gente que, pues el típico tío que que no se quita los zapatos, que le suelta el cinturón y pipipi, tiene que volver para atrás, que mete ahí la botella de litro y medio dentro del agua, entonces paran toda la cola, no sé, ese tipo de cosas un poco me ponen enfermo. O el tío que está vaciando todo, vacía, hay gente que vacía todo de la maleta de mano, tío, que no, coño, que solo tiene que sacar el puñetero ordenador, cojones. Y entonces, en ese sentido, a veces me he vuelto muy impaciente, ¿sabes? Entonces, yo quiero quitarme el rollo de seguridad lo antes posible. Y es impaciente.
Claro. No, perdona, ahora tienes, ¿cómo haces con los vuelos? ¿Vas a España 3 meses en España, 3 meses aquí, más o menos?
Aproximadamente paso unos 3 meses en Europa y otros 3 meses en Estados Unidos. De los meses que estoy viviendo en Europa, estoy en Madrid con la familia. Y lo que hago es que me organizo viajes para mi trabajo a nivel europeo. Entonces, pues me hago muchos en Londres, Frankfurt, donde tenemos un centro logístico, Francia, Israel. Un poco viajo por todo ese centro de por esa zona de Europa. Y cuando estoy en USA, pues me hago los viajes a Asia y los viajes a Sudamérica y Norteamérica.
¿Dónde te gusta más viajar? Cuando tienes que viajar, ¿dónde vas con más ganas?
Yo no puedo, a pesar de llevar tantos años en este país y de tener un pasaporte azul, a mí Sudamérica me encanta, Sudamérica me tira. Cuando no viajaba tanto y cuando vine a vivir a Estados Unidos, yo me iba a Tijuana porque Tijuana me recordaba a España. Yo iba a Tijuana con una morriña que te mueras, entonces me iba a Tijuana y en una plaza de toros, todos como muy, no sé, Tijuana era como España hace 50 años, entonces era como, oh my God, me encuentro en casa. México me encanta, la comida en México es impresionante, la gente es muy simpática. Colombia me apasiona, es como un país vasco en los trópicos, es la polla, ¿no? Es como todo verde, muchas montañas. Y gente muy, muy, muy buena. La comida un poco, por lo menos la experiencia que he tenido con la comida colombiana no ha sido muy gratificante. Las bandejas paisas están de puta madre, pero al final no deja de ser unos frijoles, un poco de arroz y 3 o 4 tipos de carnes. Pero los chorizos los tienen muy buenos.
Bueno, que se lo apunten los colombianos que nos estén escuchando, si hay alguno.
Ojo. Si hay alguno, que me llame la próxima vez que vaya a Bogotá, a Manizales o Medellín, que me invite a comer porque quiero encontrar los sitios buenos. Yo de verdad he tenido mala suerte y todo frijoles y bandejas paisas. Otro sitio que me encanta para viajar y para comer en Latinoamérica es Perú. Perú es realmente acojonante. La comida allí es espectacular, esos ceviches, esos tiraditos, Dios mío.
Sí, de hecho Perú es como que se ha situado como una capital mundial de la comida, de la gastronomía últimamente, con chefs, con estrellas Michelin y con mucho prestigio.
Tienen una materia prima acojonante. Tienen el Pacífico que bordea toda la costa de Perú, es uno de los mares con más peces por metro cuadrado, y eso se nota, y luego tiene un montón de ingredientes de la zona de la Amazonía, es espectacular, pero simplemente con un buen ceviche, con su lima, su limón, su rocoto y sus... ahí el rocoto lo ponen con... El ceviche lo ponen con unos maíces fritos, que se llaman... Que son, pues, recuerdan los quicos españoles.
Sí, sí, sí.
Pues eso, cebolla colorada, como lo llaman ellos, el maíz este, una patata y... Y la lima, el rocoto, el pescado tocado, cortado en daditos, y un poco de cilantro, que el cilantro es una droga. El cilantro es casi como el basil, que en España se dice albahaca. Que es algo,
sí, las albahacas.
Son esas hierbas que te enganchan. Las odias, te enganchan.
No penséis que estamos en un programa de cocina, ojo, que estamos en un programa de deporte, pero...
Estaba pensando lo mismo, pero hay
cuando, no vamos a seguir por ahí.
Cuando algo te apasiona, se nota.
Oye, para los que no conozcáis a Mariano, Mariano es el director de ventas global de Ibis, de las Ibis Bicycles, que están aquí en Santa Cruz, y llevas 2 años con ellos.
Llevo 2 años con ellos, sí.
Y no sé si es que llegaste y la marca ya tenía planeado resurgir, porque llevamos unos 2 años fantásticos de Ibis en el mercado.
La verdad es que... soy un tipo con suerte, pero yo siempre he dicho que para ser un tipo con suerte tienes que buscarla. he sido capaz de meterme en tres o cuatro proyectos muy interesantes en mi vida en el momento adecuado. Con Ibis, cuando empecé, cuando me llamaron y me dijeron, oye, vente con nosotros, organízanos todo el equipo de ventas, vamos a crecer, pues tenía mis dudas, pero básicamente lo que hice fue decir a los dueños de Ibis lo que yo necesitaba, lo que yo necesitaba para que pudiéramos hacer grande Ibis otra vez. Y afortunadamente me escucharon, hicimos las cosas que queríamos hacer, no hemos hecho todas todavía, pero estamos en un camino excelente. Este año nos hemos salido un poco de lo que era antes nuestra gran línea de ventas basada en la plataforma Mojo y en el HD4 y en el Ripley. Hemos abierto un diseño un poco más innovador a nivel geometría. Hemos apostado por los bushings con el ritmo y, joder, nos ha ido acojonante. Fue un lanzamiento justo hace un año y que en aproximadamente un año hemos vendido unas 4.000 unidades de ese modelo, que para una empresa de nuestro tamaño y en un segmento de high-end es un número bastante considerable. Hemos apostado por el gravel de una manera muy fuerte con el modelo Haka y yo personalmente me he quedado alucinado con la repercusión que hemos tenido a nivel nacional e internacional con ese modelo. Claro. Pero sí, súper contento.
¿Cuántos mercados tiene Ibis ahora aproximadamente?
Nuestro mercado lo tenemos dividido en lo que puede ser Norteamérica menos México. Entonces en Canadá y en Estados Unidos manejamos un equipo de ventas aproximadamente de 10 personas. En Canadá no tenemos distribuidores, entonces hacemos venta directa. Tenemos representantes externos y representantes internos que trabajan en la oficina. Y luego tenemos presencia, pues yo diría, en unos 40 y pico países a través de 38 distribuidores. Tenemos varios distribuidores que se encargan de servir las necesidades en varios países. Por ejemplo, en Inglaterra, nuestro distribuidor hace Irlanda y el UK. Nuestros distribuidores basados en Francia se encargan de Francia y el Benelux. Y en España, desde Madrid, distribuimos en Andorra y Portugal. Entonces hay algunos distribuidores que son multipaíses.
Y tú eres el link, digamos, el director de ventas globales, el link entre todos los países y Ibis directamente.
Exactamente, básicamente nosotros, lo que yo hago es diseñar, coordinar y hacer un seguimiento de toda la estrategia de ventas, no solo internacional, sino también doméstica. Básicamente preparamos nuestras estrategias a nivel de lanzamiento de producto, a nivel de crecimiento por estado, incluso por condado y por país. Básicamente dirijo todo lo que está relacionado con ventas en Ibis.
Sí. Y hoy que salíamos, cuando hemos estado montando en bici, ibas con la bici eléctrica, que llevas unos cuantos años con ella, también porque tuviste un problema grave de salud hace 4 años ya de esto.
Sí.
¿Estás bien? ¿Te has recuperado?
Estoy muy bien. ¿Sí?
¿Qué te dice el médico? Que eres un torito español.
El médico me dice que adelgaces, un cabrón.
¿Ah, sí?
Me dice, tienes que adelgazar más. Y yo, pero coño, desde que estoy enfermo he adelgazado ya 20 kilos, cabrón. Y me dice, no, tienes que adelgazar más. Y yo, joder, es un hindú. Ajá. Y a veces los hindús son muy directos, ¿sabes? Son como los españoles.
Entonces, y te dicen las cosas como son.
Se llama Shani. Le digo, Shani, coño, tío, deja de darme el coñazo, tío.
Te dice que adelgaces.
Sí.
Bueno, está bien.
A ver, está bien. Pero
un médico
es que
sincero.
Está bien, pero me lo dice de una manera muy brusca.
Bueno.
Pero los médicos sinceros me gustan. Cuando me puse enfermo hace 4 años, me puse enfermo en Madrid. Acabamos de vender Santa Cruz Bicycles a Pon. Estaba encantadísimo de la vida, muy contento con el deal, y llegué a España, los 3 días estaba en el hospital. No podía respirar, me encontraba fatal y aparecí en urgencias en Madrid, creo que sea un hospital que se llama Reina Sofía. Y cuando llegué ahí, y pues estaba bastante jodido, entonces me pasaron como súper rápido Y, ups.
Mira, mensajes. Mensaje. Esto es lo que tiene el director.
Mi jodido Strava. Oye, me han dado kudos. Muy bien. Vale, gracias.
Kudos, mira, es que hemos dado kudos. Leña hoy por eso.
Sí, hoy no me he hecho un King of the Mountain, pero me han dado muchos kudos.
Hablábamos de las eléctricas porque hemos ido fuerte.
Exactamente. Y entonces, pues llego al hospital, me pasan ahí por la línea rápida esta, con Express Line, ajá, de los que están chungos. Sí,
te lleva lo rápido que se nos va. Se nos va Mariano.
Y llego ahí y me entra un mesero y me dice, tío, tú eres el ejemplo de todos los gilipollas que se murieron antes de los 50.
¿Sí?
Eres gordo.
¿Otro hindú también o qué?
No, ese era español, tío. Ese era español, pero me dejó hecho volumen. Me dice, eres gordo, estás súper overweight, o sea, pesas mucho.
Sí.
Además, eres fumador, seguro que eres un borracho. Yo, bueno, yo ya no soy borracho, pero he sido borracho durante muchos años. Y me dice, tío, como no te cuides, te vas a morir.
Catapulta.
Me dejó hecho polvo.
Sí.
Me dejó hecho polvo.
Bueno.
Y bueno, pero me curaron. Relativamente sí, me intentaron curarme, me estabilizaron. Yo tenía un problema de corazón, algo que en Estados Unidos se llama congestive heart failure, que en español puede ser como una miocarditis. Mi corazón, por muchos excesos de muchas cosas y por un problema de latidos prematuros ventriculares, se había debilitado. Cuando yo fui al hospital, mi corazón funcionaba al 10% de su funcionamiento. Estaba bastante jodido. Y realmente lo que tenía es que tenía unos latidos adicionales. Si una persona normal, una persona como tú, tiene 100.000 latidos al día, yo tengo 130.000. Y esos 30.000 extras al final te van jodiendo.
Tú siempre con los porcentajes.
¿Eh? Yo siempre
te a tope. Inventas en latidos de corazón, en lo que sea.
Exactamente. Y bueno, pues estuve jodido. Yo pensaba, esto no es nada, no sé, me cojo un avión y me vuelvo a USA. Y me dice mi mujer, pero tú eres gilipollas. Y digo, pues es que quiero trabajar. Y me dice, nada. Y fuimos al hospital y me hicieron una operación que no funcionó y me volví a USA. Y cuando estuve en USA, nada más llegar a USA, me pusieron una cosa que es un chaleco salvavidas.
Sí, recuerdo esa época, que estabas con el chaleco todo el día puesto.
Y tuve que llevar un chaleco salvavidas durante un año. Un chaleco salvavidas es básicamente un desfibrilador portátil. ¿Habéis visto los desfibriladores en los aeropuertos y que hay en los bares?
Pero este es automático.
Este sí, o sea, ¿sí? Imagínate un radio cassette de estos, no, ni siquiera un Walkman, ¿sabes? Un Discman, como un Walkman, grande, consistente, que lo llevaba una mariconera, y luego tenía puesto como un sujetador, con unos diodos pegados por todo mi cuerpo. Entonces, si la alarma...
Si la cosa iba mal...
Entonces, cuando el aparato sentía que mi corazón estaba cogiendo una arritmia peligrosa, te daba una descarga, tío.
Pero no te dio ninguna, ¿no?
No.
Ah, bueno, eso es buena señal. Eso es buena señal.
Alucinante, pero te voy a explicar a todo el mundo cómo era. Y si me pasa y me tiro en el suelo y en este pantalón no me toques, que te va a dar un calambre y que te vas a electrocutar.
Si me caigo es que me estoy desfibrilando.
Sí, sí.
Wow.
Una de las cosas que echo de menos de llevar el chaleco salvavidas es que pasaba por seguridad en los aeropuertos de puta madre. Decía,
claro,
mira, como tengo un chaleco bomba, tío, vas por aquí, y de puta madre. Eso era una maravilla.
Oye, antes que hablábamos de números, Mariano, tengo una cifra aquí, que no la he hablado contigo nunca, pero tengo que... ¿Puede ser que han pasado por tus manos las ventas de casi 1 millón de bicicletas? ¿Puede ser?
Probablemente.
Sí.
Probablemente entre las que se han vendido en Santa, las que se han vendido en Orbea, las que se han vendido en Ibis y las que se han vendido en Bycom, yo diría que si no he sobrepasado el millón, estoy muy cerca. Y si consigo esos números y estoy cerca y los superamos, habrá que hacer un fiestorro.
Sí, ¿no? Hay que poner el contador aquí.
El fiestorro del millón.
¿Te han dado 1 euro por bicicleta o no?
No.
Hubiera estado bien.
La verdad es que ahora mismo es curioso, cuando estamos hablando ahora mismo del millón, me ha venido a la cabeza una imagen de Wolf o Wall Street. Cuando estaban ahí con todos
el logo de Wall Street, la película de DiCaprio.
Exacto, que es una de las películas que...
Sí.
Que me mola. Resume mucho lo que es lo que para mí ha sido la experiencia en el mundo de la venta, pero sin ser un puto estafador.
Importante, es un detalle.
Entonces he visto el reloj ahí con Pepe y me gustaría llegar al millón. Eso puede ser interesante.
Es tremendo.
Sí.
Oye, me acuerdo que hace 7 años estábamos aquí en tu casa también con más tiempo que hoy, que nos quedan 10 minutos. Bueno, 5 pone, pero vamos a dejarlo en 10.
Vale.
Aquí en casa hicimos una entrevista
Sí.
Era un momento un poco difícil para las 26 y el titular que sacamos en la entrevista fue «Las 26 están muertas». Eso fue en Solo Bici, en la revista Solo Bici.
Sí, recuerdo esos años con mucho cariño y recuerdo esa cita y afortunadamente
las enterraste, ¿no? El tema es ese, que se llevaron las manos a la cabeza mucha gente, pero las enterraste. Y te lo pregunto si vas a enterrar alguna más ahora o la cosa está tranquila. ¿Dejamos el 27 y medio y el 29 o le damos leña alguna?
Yo vamos a dar un poco de caña.
Yo sé que te gusta el 29, por eso te aprieto.
A ver. Yo pienso que las 29, el tamaño de rueda 29 es el tamaño ideal para el 90% de los usuarios de mountain bikes, ya sean musculares o bicicletas sí. de toda la vida o eléctricas. Quizá el tamaño de rueda de 27 y medio es un tamaño de rueda que tenga su cabida en bicicletas de mucho más recorrido o para gente bajita, pero yo soy bajito y sigo encantado con las 29. Entonces yo creo que las 27 y medio las vamos a dejar ahí todavía.
No abrimos la fosa.
Las 29 tienen cada vez más futuro, pero las 27 y medio plus me parecen una puta mierda.
Apuntamos titular.
Yo creo que las 27 y medio plus, tío, están condenadas al fracaso porque realmente no tienen mucho sentido. O sea, no es algo tan terrible como las fat bikes o los fixies, pero es que... O sea, ¿cuáles son las ventajas de una 27 y medio plus? Que a la gente que no tiene mucha idea las hace sentirse un poco más seguros. Que la gente que monta en sitios en los que hay poco tracción tiene más tracción. Pero para mover esas putas ruedas desde unas piernas como Popeye, tío.
Bueno, el tema de las plus es que poco a poco el mercado ha ido retirándolas, evidentemente, porque están en muchos modelos, pero sí que ha bajado mucho desde hace 3 años que salieron como una revolución y no han llegado a ser esa revolución
que se
pensaba.
No, tiene mucho sentido eso. Es algo, no es una mejora sustancial. Y cuando la gente empezaba a hablar de los 29 plus, digo, tío, estáis gilipollas, tío, estáis todos locos, tío. Dentro de nada vamos a hacer un monster truck.
Sí, sin embargo, yo creo que el plus lo que ha traído ha sido medidas de neumáticos más ancho, porque ahora estamos en muchos modelos con medidas de 2.5 y 2.6.
La verdad es que tienes toda la razón. Hace un par de semanas he cambiado las ruedas en una bicicleta antigua que tenía una bicicleta nueva. Me he cambiado de bicicleta, entonces he cambiado ruedas y para poder seguir usando la bicicleta antigua le he puesto las ruedas que tenía guardadas en un armario y digo, hostias, qué coño de fino, qué estrecho es esto, ¿no? Qué fino. Sin embargo, antes la que yo tenía en esa bicicleta me parecía súper ancha. Entonces tienes razón, estéticamente quizá una de las aportaciones de las 27 y medio plus es que ahora llevamos ruedas más grandes.
Sí, en casi todos los segmentos. Sí. El cross country es diferente, pero llevamos neumáticos más grandes. Una de las cosas, Mariano, que quería hablar contigo es que en Estados Unidos, cuando venimos y compramos cualquier cosa, siempre me choca lo del IVA, porque tú pagas y te dicen $30 y cuando llegas a la caja te dicen 34,15. Aquí hay un IVA muy pequeñito comparado con España.
A ver, aquí hay varias cosas con el IVA. Primero, lo que es el IVA, aquí pagamos aproximadamente el 10%.
Esto en California, que cada estado tiene un IVA distinto.
Lo del IVA es algo muy curioso porque no está regido por el estado, está regido por los condados.
Ajá.
Pero hay una especie de pacto de caballeros en los estados. Entonces, en Santa Cruz, en Santa Cruz County, el impuesto es un 9,37%. Uh-huh. En Silicon Valley están en un 9,89%. Uh-huh. Pero la media no es más de un 10% en todo California. Cuando en países como España estás hablando casi del 21%.
Es
una auténtica locura. Lo más interesante, desde mi punto de vista, sobre los IVAs, no es solo que el IVA en España es una puta ridiculez. Me parece sinceramente, me parece una estafa social. El IVA, yo creo que es una estafa social. No solo me parece una estafa social, sino que además a todas las generaciones nuevas les van engañando con el IVA. ¿Por qué les engañan con el IVA? Porque tú cuando te vas a comprar algo, el IVA está dentro ya.
Está incluido, claro.
Sí, está incluido. Entonces tú vas a comprar una bicicleta, vamos a poner un número redondo. Tú te vas a comprar una bicicleta, una Ibis, Ritmo, con XTR, con upgrade de suspensiones y ruedas de carbono. Cojonudo. Te va a costar 10.000 euros en España. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez que de esos 10.000 euros al Mr. Sánchez, al Mr. Rajoy o al Mr. quien sea, le estáis dando 2.100? ¿Habéis ahorrado 10.000 para compraros el juguete de vuestros sueños y a estos señores les dais 2.100? Antes de que salgas a montar en bici, es una puta vergüenza.
Es que es una...
No
es
solo disparate. Eso. De esos 10.000... que vas a darle 2.100 a Mr. PP, Mr. PSOE o Mr.
El
quien
tiempo
sea.
Lo dice, 5 más.
Dame un poco más.
5 más.
Esto me espita.
Eso está bien.
De ese dinero, además, le estás dando el 14% de arancel para meter la bicicleta completa en la Comunidad Económica Europea. O sea, son 1.400 de arancel, 2.100 de IVA,
sí.
Y al final que todo el mundo piensa que las tiendas ganan una pasta, no se dan cuenta que ganan una mierda. Y además todos piden descuento, que no lo entiendo. O sea que al final, tener una tienda es un negocio un poco complicado. Pero pasemos de lo que es el negocio. Los gobiernos europeos engañan a sus ciudadanos poniéndoles el IVA dentro. Porque al final, tío, tú te acostumbras a todo, y luego no te das cuenta de que estás pagando 2.000.
Sí, del coste real del producto, ya. Independientemente
aquí,
del impuesto.
Cuando tú te compras una bici, pues te pones la factura, 10.000. El precio del producto en la tienda, 10.000. ¿Cuánto vas a pagar? Son 12.100.
Sí.
Entonces tú cuando pagas dices, me cago en la puta madre del hijo puta de Trump. O me cago en la puta madre del hijo puta de Bush o de Obama. Sí. Y eso es un poco una publicidad engañosa.
¿Cómo está eso con todos los mercados que trabajas? ¿Hay muchas diferencias de IVA y de cómo se funciona en este sentido? ¿De impuestos añadidos?
Sí, yo creo que los IVAs pueden estar variando entre el 10 y el 25%, 26%. Países como Noruega están en el 25%. Pues tienen ese abanico donde realmente hay unas diferencias brutales en los aranceles. Hay países proteccionistas como Brasil, por ejemplo. Brasil es un país que realmente está diciendo a los importadores, por favor, contrabandeen, por favor, tráiganse las maletas llenas de direcciones Chris Gin. Y luego véndalas en el
mercado negro de direcciones Chris Gin. ¿Eso existe?
Chris Gin en Brasil. Bueno, no sé si existiera, ¿no? Pero yo si fuera un contrabandista me traía maletas llenas de cristian todos los días, tío, porque eso vale una pasta y ocupa muy poco.
Bueno, eso es verdad.
Y lo único que es de pillar las cago. En fin, países como Brasil, el impuesto de importación en arancel es el 50%.
No. Wow.
¿Qué pasa? Que los brasileños se cogen un vuelo a Miami por $250 y se compran, llegan ahí y dicen, give me two, en lugar de darme una, give me three. Tío, si es que te pagas el billete de avión, te pasas una semana con tu novia o tu amante o tu amiga o tu amigo.
O tu familia.
O tu familia.
De tu padre, correctos.
En Disneylandia. Y luego te vuelves a casa con la bici y te ha salido más barata. Acojonante.
Increíble.
Sí, Sudamérica para eso es bastante, bastante problemático. Tiene unos aranceles muy proteccionistas.
Y independientemente de esto, que ya has dejado muy claro, ¿qué te parece cómo está el tema del IVA en España? ¿Cómo está el mercado? ¿El mercado nacional a nivel de bicis está bien? ¿Lo ves bien?
Ya, yo creo que en general el español, y dentro del español incluyo al catalán, al vasco, al gallego y a toda la gente que vive en nuestro país. El español es un poco quejica, un poco pesimista, no tan pesimistas como los portugueses, tío, que están siempre llorando, pero un poco el rollo gallego... pesimista es algo, está como muy contagiado, ¿no? Entonces la gente siempre todo va mal, ¿sí? Parece que en España parece que si te va bien no mola porque la gente tiene envidia. Entonces, a ver, el mercado en España tiene una explosión en los últimos 4 años que ha sido brutal. Al tener esa explosión tan grande, pues se ha metido gente que no sabe de este negocio. Entonces esa gente pues se ha ido un poco al garete. Y luego la gente que no se ha adaptado a lo que es el nuevo cliente, pues esa gente está sufriendo. A mí una de las cosas que en España me molestan bastante es que los tenderos, o los dueños de tiendas, o las tiendas, intentan ser competitivos a nivel precio, nada más. Es un poco que la única fórmula para tener éxito en España es vender más barato que tu vecino. Y ahí la gente se equivoca. Ahí la gente se equivoca absolutamente. Tú tienes que ofrecer un servicio mejor que tu competidor, tú tienes que tener una selección mejor que tu competidor, tú tienes que tener mejores empleados que tu competidor, tú tienes que organizar cosas mejores que tu competidor. Pero no porque tu competidor venda unas zapatillas, bla, 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 a 100, tú, pues ahora te jodes, yo las pongo a 75 y te quito todos tus clientes y no sé qué. Si no, pues es que eso no vale para nada, tío, porque al final esos clientes son clientes que no mantienes. Entonces, ¿cómo está el sector en España? De puta madre. Joder, mira los números, es que mira Orbea. Orbea está arrasando, arrasando. Si España no va bien, Orbea va de puto culo. Tampoco es eso. Pero lo que quiero decir es que si Orbea está arrasando...
Sí, es un indicativo de que el mercado está bien.
El mercado español está de puta madre. Cree que está haciendo unos años bastante buenos.
Specialized,
España está rompiendo.
Sí.
Pero rompiendo. Las marcas boutique en España están también súper súper potentes. Mondraker está súper arriba. BH funciona, tío.
El mercado
funciona. El mercado está de puta madre.
Bueno, aquí nos quedamos. No por ganas, pero sí por tiempo. Nos tenemos que ir. Bueno. Gracias, Mariano.
Pues no, gracias, yo pensaba que esta cosa de los podcasts eran mucho más aburridas y que el tiempo pasaba mucho más despacio. Me arrepiento de haberte pedido más tiempo.
Pero bueno, nos podemos ver cualquier otro día, hacemos una segunda parte.
Hacemos part number two.
La parte dos.
Bueno, Alberto, muchas gracias por venir a Santa Cruz.
Gracias a ti.
Cuando quieras. Este sitio mola mogollón.
No, Santa Cruz es brutal.
Todos. No os voy a dar mi dirección, tío, porque
no vengáis a casa que no queréis
tocar
no
el
acabemos.
Timbre. Pero si venís por aquí, pegarme un toque y os llevo a montar con mi bici eléctrica, que me sé unos caminos de putísima madre. Adiós.
Gracias a todos.
Bye.
Vamos hablando y nos vemos prontito en el próximo podcast. Un abrazo fuerte. Hasta
gracias,
pronto.
Gracias, Alberto. Bye.